Hace unos días, Mario, se cumplieron 40 años de Abuelas de Plaza de Mayo. Hubo un acto muy emotivo donde, entre otras cosas, se anunció el hallazgo de otra nieta. Y entre los anfitriones de esa celebración hubo nietos y hubo, bueno, jóvenes que buscan a sus hermanos, que son en definitiva quienes están tomando la posta, quienes van tomando la posta de las abuelas a medida que pasan los años. Vamos a hablar con una de ellas, que es Lorena Batistiol, que estuvo allí, está en Abuelas siempre, y además busca a un hermano o hermana. Hola Lorena, ¿cómo estás? Irina Hauser te saluda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
¿Cuál es tu recuerdo más remoto de estar con las abuelas de Plaza de Mayo? ¿Y cómo es ese recuerdo?
Mira, tengo un recuerdo que nunca lo pude como definir claramente de qué se trataba, pero tengo un recuerdo de haber estado en una iglesia, como en una misa, que entiendo que era una iglesia en José Lanzares, que justamente es la iglesia donde se casaron mis papás, que queda cerca de la estación de José Lanzares. Y en esa iglesia había una misa y había un montón de mujeres con pañuelos en la cabeza. Eso fue ya lo primero que me llamó la atención. Claramente mi abuela estaba ahí, yo no la recuerdo a ella, pero seguramente es la que nos llevó. Y lo gracioso de la anécdota es que estas mujeres me pasaban caramelos. Viste que hoy en día dicen los abuelos que pasaban caramelos como si te estuvieran pasando algo ilegal. Bueno, de esa manera todas esas mujeres con pañuelos blancos me iban pasando como caramelos para que yo me guarde. Ese es el primer recuerdo que yo tengo de las madres y de las abuelas.
¿Y como qué edad tenías ahí?
Yo creo que sería muy chiquita, como unos 4 o 5 años más o menos. Es una cosa muy, muy lejana y que claramente quedó en mi memoria por el impacto de ver mujeres con pañuelos blancos en sus cabezas.
¿Vos te criaste con tu abuela?
Mi hermana y yo, que es la más grande, mi hermana Flavia, que es la más grande, y yo nos criamos con mis abuelos maternos.
¿Tus padres fueron secuestrados cuándo?
Mis padres fueron secuestrados el 31 de agosto del 77 y mi mamá estaba con un embarazo de 6 meses. Entonces, bueno, ellos se los llevaron a Campo de Mayo, porque también ese día secuestraron a mi tía y a mi prima de 13 años. Pero mi tía y mi prima volvieron, fueron liberadas a los 5 días. Y ahí es que nosotros podemos saber el tiempo del viaje y, bueno, que se cruzaba una vía y justamente también eso nos dio la posibilidad de entender que se entraba por la puerta 7 de Campo de Mayo, que es una puerta que da justo a la estación de Don Torcuato. Y el camino te lleva, te saca a Ruta 8, pero en el medio hay como había un camino de tierra y ese hasta el fondo, como yendo para la Ruta 202, ahí estaba ubicado el campito. Y bueno, y después la descripción de los arbolitos, de los perros, de los pajaritos, de un tren que pasaba de vez en cuando, todo eso nos hizo por lo menos certificar que ellos estuvieron ahí.
Vos tenías menos de un año, ¿no?, cuando los secuestraron.
11 meses, sí.
¿Y tu hermana?
3 años y medio.
¿Y ella tiene recuerdos?
Sí, tiene así algún pasaje también de vernos sentadas en dos pilares. La casa nuestra tenía un portoncito bajito y dos pilares, entonces, pero también la casa de la vecina, así que ella no puede definir si es en nuestra casa o en la casa de la vecina, que es a la que obligaron a quedarse con nosotras.
¿Y qué sabes de tu hermano o hermana? ¿Sabes algo?
No, la verdad que nada. Solamente nosotros no tenemos un testimonio del parto, pero sí entendemos el funcionamiento de ese centro clandestino. Y hay varias cosas que, además de justamente las restituciones de hermanos que nacieron ahí, también el hecho de que Campo de Mayo se respaldara con el hospital militar para tener un área específica donde se hicieran, a partir de mediados del 77, cesáreas programadas y mamá esperaba para fines del 77, por lo cual lo que yo te digo es que el operativo estaba armado, la fabricación de robos de bebés estaba armada dentro del Campo de Mayo. No, obviamente, no se hacía, no intervenían otros detenidos en los partos, ya cuando se producían estas cesáreas, como sí, por ejemplo, en la ESMA, en otros casos, hay muchas sobrevivientes que cuentan haber participado de los partos. En este caso no, la trasladaban solamente a la detenida, la atendían médicos, había enfermeras y monjas, y después estaba el médico, que uno de ellos era Bianco, que firmaba la salida de ese bebé y de la nueva mamá y de la apropiadora. Y bueno, y después la detenida ya no volvía al campo o volvía simplemente para hacer el traslado final.
¿Cuándo, cómo decidiste buscar a este hermano o hermana?
Mira, fuertemente yo creo que hubo un viaje que yo hice, bueno, me fui a vivir un año a Tucumán, que es el lugar de donde viene toda mi familia materna, y creo que fuertemente cuando volví en ese año 99, ahí ya lo tomé seriamente a esto. Tal vez antes solamente veía como mi abuela iba y venía de abuelas y yo pispeaba, o cuando ella dejaba algún papel yo iba detrás y leía de qué se trataba ese papel, pero no participaba. Pero bueno, fue en ese momento cuando también mi abuelo se enfermó, mi abuela, ya ir a abuelas le hacía mal, así que, porque nos decía, yo voy ahí, yo ya sé que ahí es como una parte donde tengo que volver a vivir la desaparición, la denuncia, los primeros años, bueno, se volvía un poco más triste de lo que iba, ya no le hacía bien. Y ahí nos dijo, bueno, que nos hiciéramos cargo con mi hermana de buscar a hermano o a hermana que tiene que haber nacido justamente en esos meses del 77, y desde ahí nos sumamos, nos incorporamos primero como colaboradoras del proyecto del Archivo Biográfico Familiar, pero porque nuestro caso fuimos y dijimos, bueno, ¿qué es lo que hace falta? Y en ese lugar hacía falta ayuda y así fuimos.
¿Qué te imaginas de tu hermano o hermana? ¿Tenés así fantasías?
Sí, todas, claramente.
¿Alguna que te siga mucho?
Hay una que tiene que ver con la genética y es que, bueno, mi mamá... ¿se escucha bien?
Sí, hay como una fritura, a ver. Ahí te escuchamos, ¿eh?
Ahí está, perfecto.
Sí.
Bueno, mi mamá era tucumana, obviamente su piel era trigueña, su pelo largo, lacio, negro, y mi viejo era italiano, entonces era rubio, tenía pecas y ojos celestes. Mi hermana y yo salimos claramente igual a mi mamá, pero mi hermana, su primer hijo, mi sobrino Lucas, es rubio y de ojos celestes. Mi hijo es más rubio que mi hija, por ejemplo, y tiene los ojos más verdosos que Kiara. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Bueno, seguramente si es un varón va a tener que ser igual a Papucho. Lo buscamos así, lo buscamos muy parecido a papá, pero sin embargo, por otro lado, mi hermana y yo somos muy parecidas. A veces no pasa que los hermanos sean tan iguales. De hecho, mis hijos no son parecidos entre sí. Pero mi hermana y yo sí, y también estamos buscando a alguien parecido a nosotras. Sí. Es como, son los dos lugares desde donde buscamos.
¿Cómo es tu relación con las abuelas hoy?
Y mira, yo estoy a diario con ellas.
Sí.
Entonces, bueno, yo tengo a mi abuela. Mi abuela hoy en día está transitando como un principio de Alzheimer, bueno, ya no sale de la casa, pero es una persona que tengo a cargo, la tenemos, mi hermana, yo y mi tía Mercedes. Y las abuelas, también, por el hecho de convivir, uno está pendiente de cómo andan, que por qué no vienen, que qué tienen hoy, que cómo se levantaron. Terminás ocupándote también de ellas, obviamente, porque la falta de su presencia en abuelas es muy fuerte.
Claro. Y esto empezó a ser más notorio en los últimos años, imagino.
Y sí, los últimos años hemos tenido por ahí un mes donde una se engripó, a la otra, bueno, le pasó otra cosa, a la otra cosa, y reuniones de comisión donde había una sola abuela. Está pasando, y el otro día justamente Vicky Ginsberg me preguntaba si yo me imaginaba cómo iba a ser abuela sin abuelas, y la verdad que no lo puedo ni pensar. Me resulta bastante difícil, porque tiene una polenta tremenda.
Ustedes los nietos y los hermanos, ¿en qué momento empezaron a votar dentro de abuelas?
Mira, nosotros empezamos, sí, se dio una asamblea anual, que es donde ahí se tienen que hacer justamente ese tipo de propuestas. Veníamos como organizándonos un poco más, de hacer juntadas, de hacer capacitaciones, un grupo grande de hermanos y de nietos. Y ahí se hizo la propuesta de que pudiéramos ocupar los lugares que ocupaban nuestras abuelas, porque justamente cuando se armó el primer estatuto de la institución, eran abuelas todas las que participaban.
Claro.
Tenías la abuela de la rama materna y la abuela de la rama paterna. Y con el correr de los años empezaba a pasar que tal vez una de las dos ramas no estaba presente, o incluso las dos ramas. Y ese grupo familiar quedaba sin representación en la asamblea anual. Y ahí es donde se propone justamente que en el caso de un grupo familiar donde no estuviera una abuela, pudiera ser tanto un tío, siempre referente al nieto que estamos buscando, ¿no?
Claro.
Un tío de ese nieto o un hermano de ese nieto. Pensando en dos personas por grupo familiar, uno que represente a la rama paterna y otro a la materna. Así fue, y bueno, nosotras en nuestro caso, nuestra abuela paterna falleció cuando éramos muy chiquitas, yo de hecho ni la llegué a conocer, así que ahí podíamos tomar el lugar para el reemplazo. Y eso se aprobó en esta asamblea anual, y luego se confeccionó un nuevo estatuto con esta modificación. Así que desde este momento nosotros participamos, obviamente, de todas las asambleas anuales, y cuando se hace la elección de la nueva comisión directiva, entre todos se vota.
Lorena Batistiol, te pregunto antes de despedirnos, dos sensaciones que deben ser muy distintas. ¿Cómo se vive la pérdida de las abuelas y cómo se vive el hallazgo de los nietos hoy?
Sí, la pérdida de las abuelas tiene también dos momentos. La abuela que encontró y la abuela que no encontró. La abuela que encontró, bueno, sabemos que hizo todo lo que tenía que hacer para hacer en su vida y logró el objetivo. Y donde por ahí es un poco más triste, justamente, es la abuela que hizo todo lo que tenía que hacer en su vida y no logró el objetivo. Esa abuela nos compromete a que nosotros sí o sí tengamos que buscar a su nieto, sí o sí, de por vida, hasta encontrarla. Esa ausencia nos pacta ese compromiso. Y el encuentro con los nietos es ya lo dijo una vez la tía Cotita Casado, es un nacimiento, es un parto. Es así, es saber, bueno, ¿qué es? Es una nena, es un nene, porque en muchos casos no sabemos qué es, qué fue ese bebé que tuvo esa detenida desaparecida. Bueno, saber primero el sexo, saber cómo está, saber cómo un poco cómo fue criado, criada, saber si tiene ganas de conocer a su familia biológica, y después, obviamente, con la familia biológica, que es con quien nosotros convivimos en estos 40 años, festejar, celebrar hasta donde nos dé el cuerpo. Pero sí, es como un nacimiento.
Lorena Batistiol, te mandamos un abrazo grande desde Gente de a Pie.
Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias por la difusión.
Beso grande.
Beso grande.
Lorena Batistiol, hija de desaparecidos, integrante de Abuelas de Plaza de Mayo, que busca una hermana o hermano. Me quedo con, bueno, muchas cosas las que dijo, pero sobre todo esta, ¿no? La pérdida de aquellas abuelas que no llegaron a encontrar a sus nietos nos compromete, dijo, a los que estamos en Abuelas, a buscar para siempre. Y esto de que el hallazgo de cada nieto es un nacimiento.
Irina Hauser.